nutrición, hipertensión, diabetes, problemas sociales, sedentarismo, todo lo relacionado con la obesidad y el sobrepeso, Kilo por Kilo, el programa dedicado a la prevención de obesidad y sobrepeso, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Radio México Internacional, con Verónica Medina, Kilo por Kilo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kilo por Kilo, soy Verónica Medina y como siempre un gusto enorme saludarles. Y pues no queremos quitarle tiempo al tema del día de hoy, así que vamos a iniciar rápidamente con algo que prometimos. Prometimos un segundo programa sobre esta investigación que está realizando la doctora Claudia Pérez Cruz en el Departamento de Farmacología de Sinvestav. Y pues le doy la bienvenida de nuevo a la doctora Pérez Cruz. Doctora, bienvenida otra vez a Kilo por Kilo y gracias de nuevo por estar con nosotros.
Buenos días, Verónica, mucho gusto.
Gracias. Bueno, pues le voy a pedir a la doctora para que usted escuche realmente del especialista un poco una síntesis, doctora, le pediríamos del programa anterior para poder entrar ya directamente a la investigación que usted realiza en Sinvestav.
Claro. Bueno, les comentaba en el programa anterior que el tema de investigación de mi laboratorio justamente sobre la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que causa daños en el cerebro y ocasiona demencia y pérdida de memoria. También les comentaba que esta enfermedad pues se había asociado con la agregación agregados de unas proteínas en el cerebro y que lamentablemente pues no hay ningún medicamento contra esta enfermedad, no hay manera de prevenirla hasta el momento y de tratarla. Un hallazgo relevante ha sido que se ha relacionado que algunas infecciones o a la presencia de algunos microorganismos patógenos pudieran estar relacionados con esta enfermedad justamente porque crean un estado de inflamación, no solamente a nivel periférico, o sea, digamos, en órganos periféricos, sino que también en el cerebro, y que cuando esta inflamación pues es crónica, es decir, que dura más de una década, o sea, desde los 40 años empezamos a tener como ese tipo de infecciones, digamos, permanentes y crónicas, pudieran ocasionar daños a nivel del cerebro, tanto que pues genere demencias. Entonces, pues yo lo que estamos estudiando en el laboratorio es justamente el impacto, o digamos, tratando de entender si en efecto las infecciones en el tracto gastrointestinal pueden o no tener una relación con el desarrollo de demencia o la enfermedad de Alzheimer.
Y doctora, últimamente hemos visto incluso, bueno, aquí en el programa obviamente hemos tenido estos temas que tienen que ver con el estudio de la microbiota y algunos otros estudios en donde la alimentación ha cobrado en las últimas décadas, quiero pensar, una importancia muy, muy relevante con estamos entendiendo hasta qué punto lo que comemos no es simplemente pues estoy sano y tengo buen aspecto, como que estoy como manzana, ¿no? No, sino que afecta hasta la conducta, las decisiones que tomamos y una cantidad de cosas que antes no teníamos la menor idea de cuál era el efecto de lo que comemos, ¿no?
Claro. Sí, de hecho es muy relevante pensar que, bueno, al final de cuentas, pues somos lo que comemos, ¿no? Tal cual, o sea, como decía Hipócrates en el siglo 300, o sea, es impresionante que todas estas observaciones ya se han hecho y se habían hecho por varias culturas que, pues según lo que comemos mínimo 3 o 5 veces al día, pues va a tener un impacto muy importante no solamente en nuestro físico, sino en nuestra mente. Y bueno, por una parte es lo que comemos como tal, ¿no? O sea, si comemos frutas, pues tienen vitaminas, tienen minerales que nos ayudan a la función general del cuerpo, o si comemos un pastel, pues tendrá grasa, azúcares, o si comemos carne, pues tiene proteínas, y todo esto ayuda al buen o no buen funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también del cerebro, ¿no? Porque pueden llegar, por ejemplo, demasiados azúcares, que no es bueno tampoco tener demasiados azúcares en el cerebro, porque las neuronas, pues no pueden, es como en el cuerpo, ¿no? O sea, una dieta rica en azúcares eleva los niveles de glucosa y genera finalmente una resistencia a la insulina y lo que conocemos como diabetes. En el cerebro pasa algo muy similar. una dieta rica en azúcares causa justamente que aumenten los niveles de glucosa, que es lo que las neuronas comen, y causa tal cual una resistencia a la insulina, y entonces ya no podemos tomar esa glucosa y las neuronas se quedan sin alimento, porque lo que comen es glucosa y daña las neuronas. Entonces, sí es cierto que lo que comemos repercute a nivel tanto físico como mental. Pero, como también tú comentas, o sea, es muy importante que las dietas saludables pues no solamente repercuten en que tengamos una buena figura, un buen fitness, que nos sintamos bien, que el corazón funcione, sino que también nuestra mente, digamos, nuestras funciones cognitivas y anímicas están mejor. O sea, se ha visto, por ejemplo, que cuando tenemos dietas estas típicas altas en grasas y en azúcares, pues la gente se deprime más, la gente está más ansiosa. Y si cambiamos dietas por dietas que tienen muchos vegetales, tienen fibra y pescado y aceites naturales, bueno, como de oliva y esto, pues nuestro estado de ánimo es también mejor y nuestras funciones cognitivas son mejores. O sea, hay mejores aciertos en pruebas cognitivas, estamos más lúcidos. Entonces sí es muy relevante que hay que poner atención en la alimentación y desde etapas tempranas, porque al final de cuentas es un, digamos, es un programa, ¿no? O sea, no es, uno tiene que decidir qué comer. O sea, cuando es niño, no tanto, porque pues, generalmente tienes a alguien que te sirve, pero esta manera de aprender a comer bien se plasma desde la infancia. Entonces es bien importante que en general tengamos pues una educación de la buena alimentación desde etapas tempranas para que no nos cueste tanto trabajo decidir cuando ya estamos adultos qué comer.
Y aprovecho ahora este comentario, doctora, aunque es otra investigación, entiendo que está apenas en el inicio, pero vi una investigación, me parece que fue de Australia, 23,000 mujeres a las que se les dio seguimiento durante el embarazo y hasta que los niños cumplieron 5 años, y por esto que está usted diciendo, los niños, a una parte de estas 23,000 mujeres se les permitió que comieran comida chatarra, todo lo que quisieran, mientras que al otro grupo no, tenían una dieta muy saludable, y resulta que los niños, y esto bueno lo digo para el público porque la doctora lo sabe, pero los niños que de madres que habían comido comida chatarra, pues tenían este comportamiento, eran más agresivos, tenían tendencia a la irritación, a los berrinches, pero también a la tristeza y a la depresión. Y obviamente el estudio pues apunta hacia el desarrollo del cerebro en la etapa intrauterina.
Sí, es muy relevante todo lo que, digamos, la influencia que tenemos las madres en el desarrollo de las crías, porque pues sí, una dieta saludable, pues lo que hace es que generemos ciertos neurotransmisores, que son moléculas, digamos, que viajan por nuestro cuerpo y que si son, por ejemplo, la serotonina, uno de los neurotransmisores que están relacionados con un estado de felicidad, digamos. Si tenemos una dieta saludable, se genera más este neurotransmisor. Y curiosamente, los precursores de este neurotransmisor, digamos, los que forman ese neurotransmisor, al final de cuentas, están en las bacterias. Entonces, yo creo que ese es justamente el punto muy importante de lo que se conoce como un eje intestino-cerebro. Lo que comemos, ¿qué significa? Que comemos, va por el esófago, llega al estómago, llega al intestino, y de ahí se reabsorben los nutrientes, pero algunas otras cosas no se reabsorben y se quedan en el intestino, y allí tenemos un montón, millones de microorganismos viviendo, y recomiendo todo lo que estamos ingiriendo. Si son cosas buenas, entonces ellas mismas van a liberar sustancias buenas, pero si son productos, digamos, no tan saludables, ellas igual los van a consumir, los van a, digamos, digerir y van a liberar sustancias que tampoco son tan saludables para nosotros. Entonces, no solamente nos estamos llenando de azúcares y de grasas, sino que las bacterias a las que estamos alimentando van a liberar productos incluso más tóxicos. Entonces, aquí es lo que te comento, o sea, una madre que ingiere una dieta no muy buena, va a liberar no solamente por ella, o sea, por lo que come, ciertas sustancias que le van a llegar, pues estamos nutriendo al bebé, al feto, ¿no? Sino que las bacterias van a empezar a liberar algunos productos que van a pasar al torrente sanguíneo y que van a llegar al feto también. Y tienen efectos muy importantes en el cerebro. Entonces, ahorita es un tema de investigación muy importante a nivel mundial, el eje intestino-cerebro, que significa, o el eje bacteria-intestino-cerebro, que es toda la influencia que hay de lo que producen las bacterias, de qué tipo de bacterias tenemos en el intestino y el efecto a nivel central, desde las tapas intrauterinas hasta la vejez.
Doctora, pues ahora entrando en, ya en la investigación que usted realiza en Simvestab sobre la relación entre la microbiota y el Alzheimer, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿En qué etapa está esto?
Sí, bueno, yo trabajo particularmente en estudios preclínicos. ¿Esto qué significa? Son modelos animales. Tenemos un modelo animal que es un ratón que está sobreexpresando genes que están presentes en gente que tiene el Alzheimer tipo familiar. En el programa pasado les comentaba que hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer: la que es familiar, que está relacionada con unas mutaciones que se heredan de generación tras generación, y cuando una persona tiene esta mutación va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en un 98%. Entonces, estos ratoncitos están presentando estas mutaciones y van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hemos visto en este modelo de ratón transgénico que las bacterias que tienen el intestino son particularmente del tipo proinflamatorio, es decir, son bacterias que empiezan a crecer en este ratón, pero no crecen en un ratón normal, en un ratón sano, no vemos estas bacterias. Y lo más importante que hemos visto es que las bacterias que tiene un ratón transgénico liberan sustancias que llegan al cerebro. O sea, ¿qué vimos? Vimos que tomamos muestras del intestino, vimos todo el tipo de bacterias que generaban. Encontramos varias bacterias que estaban muy abundantes, o sea, casi el 30% del total de las bacterias en el intestino de un ratón transgénico eran de un tipo. Y cuando vimos que liberaban el intestino, encontramos un producto que se llama propionato en este caso. Y la pregunta fue, bueno, ¿y será que este propionato, que es neurotóxico, sí llega al cerebro y puede estar relacionado con la inflamación que vemos en los ratoncitos y en las personas que tienen Alzheimer? Y fuimos a medir el propionato en el cerebro y encontramos que en los ratones transgénicos había muchísimo propionato que sí causaba inflamación, en cambio en un ratón control no había propionato y no había inflamación. Entonces, pues yo creo que es parte de lo que pues apuntan las investigaciones recientes de mi grupo y de varios grupos de investigación a nivel internacional, que las bacterias que, aquí la pregunta es, que por alguna razón portan las personas que van a desarrollar Alzheimer, pues liberan sustancias tóxicas. La pregunta aquí es ¿por qué, no? O sea, ¿por qué yo voy a portar ciertas bacterias y mi compañero de al lado no, si estamos comiendo las mismas cosas quizás, o si incluso somos hermanos? Entonces yo creo que ese es un punto clave, ¿no? O sea, ¿por qué hay esta relación hospedero-bacteria que se conoce? O sea, ¿por qué ciertas bacterias se prefieren quedar en una persona y no en otra? Y cuando se quedan en una persona generan estos productos. Esa es una parte de lo que queremos investigar. Y la otra cosa que hemos investigado que me parece muy relevante es que hay un alivio. Cuando le dimos a estos ratoncitos unas dietas justamente ricas en antioxidantes, en alimentos que son antiinflamatorios, por ejemplo, se llaman alimentos funcionales o prebióticos, en este caso les dimos nopal deshidratado, semilla de aceite de chía, proteína de soya y curcumina, que es esta como raíz de la India, a los animalitos les dimos este tipo de dieta, o sea, una dieta complementada con estos alimentos. Todo mejoró. Las bacterias malas se fueron, los productos metabólicos tóxicos desaparecieron, en el cerebro no había inflamación y lo mejor de todo es que funcionaban cognitivamente igual que los ratones controles. Entonces yo creo que ese punto es, o sea, para mi punto de vista es muy relevante porque pudiera ser, quizás no estamos curando, digamos, la enfermedad al decir que se van a seguir generando las proteínas, porque en este caso son ratones transgénicos, es decir, que van a generar las proteínas de todas maneras, porque así están programados genéticamente. Pero logramos combatir el daño, logramos combatir que las bacterias estuvieran ahí presentes, que liberaran sustancias tóxicas, que hubiera inflamación, tanto periférica como central, y que los ratoncitos pudieran recordar todo lo que aprendían. Pudimos prevenir en este modelo, o sea, aquí lo que nos queda pendiente y que vamos a iniciar con suerte el próximo año, es el estudio ya en pacientes. O sea, en el modelo resultó todo fabuloso. Incluso también hicimos, ahorita estamos en vías de publicarlo, un estudio donde nada más dimos fibra. O sea, en el primer estudio que te comenté, pues fue una dieta muy compleja que tenía antioxidantes para evitar el estrés oxidativo, tenía antiinflamatorios para evitar la inflamación y otros productos que alimentaban a las bacterias. Y la pregunta fue, bueno, ¿y qué tal que nada más alimentamos a las bacterias buenas con algo y les dimos a un protocolo secundario solamente fibra? Y vimos que incluso cuando solamente le estamos dando fibra a su dieta normal, o sea, no les dimos nada más, o sea, nada, una dieta enriquecida con nada, simplemente les dimos un poquito de fibra, observamos los mismos efectos. Quiere decir que gran parte de esta inflamación que te comento sí proviene de lo que las bacterias están liberando, digamos, a nuestro organismo.
Ahora, doctora, ¿hay alguna relación entre el sexo, es decir, entre hombres y mujeres, alguna diferencia en el Alzheimer?
Sí, lamentablemente sí. Sí, de hecho, una vez más, son como todas las interrogantes que nos deja esta patología. En las mujeres hay una incidencia mucho más alta de la enfermedad que en hombres. Hasta 2/3 de los casos que presentan Alzheimer son mujeres.
Altísimo, sí.
Y es muchísima cantidad de mayor, o sea, hay mucho mayor incidencia en mujeres que en hombres. Altísimo. Y bueno, se ha relacionado justamente con la menopausia. O sea, se ha visto que la incidencia en mujeres empieza a partir de los 55, 65 años, es cuando hay más casos, empiezan a, digamos, es el periodo crítico para que una mujer eventualmente pueda empezar a tener los síntomas o los signos de la demencia o de Alzheimer. Y entonces se ha relacionado mucho con el declive que hay en las hormonas sexuales, ¿no? Justamente el estrógeno. O sea, cuando existe la menopausia, cuando una mujer empieza a transitar hacia esta, digamos, etapa, ¿no?, de que ya no vamos a ser fértiles ni viables, digamos, reproductivamente, hay una falta de producción de hormonas como el estrógeno. Y el estrógeno parece ser que tiene efectos muy importantes en el cerebro. Cuando en la etapa del ciclo menstrual, por ejemplo, las mujeres tenemos mucho estrógeno o niveles más altos de estrógeno, se ha relacionado que tenemos también como mayores capacidades cognitivas, que estamos más atentas, que estamos más, digamos, sagaces, que tenemos mejores aptitudes cognitivas. Y cuando decrementa por las etapas, o sea, por el ciclo,
menos,
¿no?,
activa,
hormonal mensual, entonces estamos más digamos, como menos activas, exactamente, ¿no? Pero es algo normal. Y justamente cuando es la menopausia y ya no hay tanto estrógeno, se ha relacionado con que entonces sí hay fallas en la cognición, no en todas las mujeres, claro está, ¿no?, sino que en un cierto porcentaje de mujeres se ve que esta falta de estrógeno, de producción normal de esta hormona, sí se relaciona con que hay menos capacidades cognitivas, empieza a haber fallas en la memoria, y en un porcentaje de mujeres esta falla se asocia con el desarrollo de la demencia.
Doctor, entonces, bueno, yo sé, a veces cuando uno escucha sobre estos temas, pues uno quisiera escuchar que ya hay un medicamento, que ya hay algo que lo puede prevenir y que lo puede curar o que lo puede detener. En cuanto a medicación, ¿en dónde estamos?
Sí, lamentablemente te comentaba que no hay, hasta el momento, medicamentos que curen la enfermedad. O sea, al momento, si una persona tiene, digamos, un diagnóstico de potencial demencia por Alzheimer, entonces tu médico lo que te va a recomendar son medicamentos sintomáticos, es decir, te va a recomendar medicamentos que te ayudan a los cambios en la conducta. Las personas, que es una cosa también importante, las personas que sufren de Alzheimer tienen cambios en el comportamiento, se vuelven de repente muy agresivas, de repente entran en depresión, y entonces los medicamentos que se recomiendan son justamente para abatir estos cambios tan abruptos del comportamiento, porque son muy complicados, son muy difíciles de sobrellevar para las personas con las que conviven, ¿no? Y hay otro tipo de medicamentos que sí ayudan, es que son los inhibidores de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que estos sí ayudan a mejorar, digamos, la función cognitiva. Entonces sí se ha visto que cuando, por ejemplo, memantina es uno de ellos, cuando se le recomienda a un paciente tomar estos inhibidores de la acetilcolina para que aumente el neurotransmisor, entonces las personas sí pueden como mantenerse estables a nivel cognitivo. Lamentablemente este efecto dura muy poquito, se ha visto que dura de 6 meses a 1 año, máximo 2 años, y después el efecto se pierde. Entonces, al momento no hay un medicamento que cure la enfermedad, y peor aún, no hay medicamentos que prevengan la enfermedad. Hay muchos proyectos farmacéuticos con vacunas. Entonces, aquí lo que se apuesta es que pues uno tenga una vacuna y pues todos nos vacunamos, ¿no? O sea, toda la población del mundo se vacuna contra el Alzheimer, porque como tú comentaste, pues quién quisiera perder esta parte de nosotros mismos que es nuestro yo, nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestra historia, pues nadie. Entonces eso sería lo ideal, no tener una vacuna que eventualmente te prevenga. Pero no ha habido ningún estudio, digamos, favorable, eficaz, que logre, pues sí, justamente curar o prevenir la enfermedad hasta el momento.
Doctora, y bueno, para un poco para concluir y cerrar este programa, ¿qué le podría usted recomendar? Ya hoy, a lo largo del programa anterior y en este se ha mencionado la alimentación, pero para digamos, subrayar la importancia, ¿cuáles serían la forma, no sé si de prevenirla, pero por lo menos de sentir que estamos haciendo algo positivo? ¿Es verdad que el ejercicio también ayuda? ¿Ejercicio tanto físico como mental?
O sea, yo creo que justamente hay que tomar en cuenta que como vivimos, estamos trazando nuestro futuro, ¿no? Tal cual. Entonces, no es suficiente con que lleguemos a los 60, 70 y nos pongamos a vivir sanamente. O sea, tenemos que trabajar en nuestra vida y en nuestro futuro, pues te digo que desde mínimo de tercera a cuarta década. Y lo que se recomienda justamente es esto, o sea, es no solamente la dieta, o sea, la dieta sí es muy importante, pero no es lo único. Se recomienda justamente hacer ejercicio aeróbico, mantener una actividad social activa, lo más activa que se pueda, o sea, no de irse a fiestas, ¿no?, sino de convivir con personas, tener esta relación social en general, mantenerla activa. No fumar, por ejemplo, tener una vida menos sedentaria, caminar, pasear, hacer ejercicio como te comentaba, dormir bien, es muy importante también poder conciliar el sueño al menos 6 horas diarias, porque justamente durante, como tú comentabas en el programa pasado, durante el sueño se limpia todo lo que generamos en el día en el cerebro, y cuando no se puede limpiar, entonces pues empiezan a formar estos agregados, ¿no?, que al final causan daño eventualmente o se relacionado con el daño en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades. Entonces dormir también es muy importante. Entonces, como que es algo controversial, porque parecería que lo más sencillo es lo más eficaz, o sea, lo más parsimonioso, o sea, una vida sana, al final de cuentas, un estilo de vida sano te puede prevenir de, pues, una demencia, pero no es tan fácil, ¿no? Si fuera fácil, pues todo el mundo viviríamos sanamente. No es tan fácil, no cuando vives en una ciudad, que no tienes acceso a áreas verdes o alimentación sana, pero pues hay que hacer lo posible.
Doctora, algo que bueno, aquí hemos comentado en algún otro programa, es y que creo que no tenemos casi nadie, es un buen registro de los antecedentes familiares en cuanto a la enfermedad. Generalmente nos dicen, ¿sabes de qué murió tu abuelito? Y pues a lo mejor sabes de uno, pero del resto no sabes nada. ¿Qué tan importante es que de verdad hagamos una especie de historia clínica de la familia hasta donde sea posible?
Pues yo creo que es bien importante, es como nuestro pedigrí. Podemos saber, pues, qué riesgos tenemos, ¿no? Prácticamente, o sea, sí es bien importante indagar pues las enfermedades que ha tenido, no solamente en nuestra línea más cercana, directa, o sea, los padres y los abuelos, sino incluso los tíos, la gente cercana a nuestra familia, tanto paterna como materna, porque pues sí nos puede hablar de pues los riesgos. No significa que vamos a tener lo mismo, pero sí puede indicarnos que hay una traza genética, ¿no?, eventualmente ligada a nuestra herencia. Te comento que, bueno, con la enfermedad de Alzheimer es muy pocos casos son del tipo familiar. Te comento que solamente son del 2 al 3% que son del tipo familiar y se pueden identificar fácilmente porque son muy severos, o sea, es muy notorio que la persona, o sea, joven, entre 20, 30, 40 años, ya empieza con daño cognitivo y lamentablemente fallecen muy, muy rápido. Entonces es difícil perderlos de vista, o sea, es muy difícil que alguien diga, no, pues quién sabe de qué murió. Entonces, cuando hay una demencia joven, aunque no hayan ido al doctor, podemos pensar que eso fue un Alzheimer o una demencia neurodegenerativa, que hay otros tipos de demencias, ¿no? O sea, el Alzheimer es la más común, pero hay otros tipos de demencias que, a final de cuentas, pues sí nos indican que hay un riesgo familiar, ¿no?
Doctora, pues se nos termina de nuevo el tiempo, pero de verdad ha sido interesantísimo todo lo que nos ha compartido y por supuesto, felicidades por la investigación que usted realiza en el Departamento de Farmacología de Sinvestav y pues por esa parte yo quisiera agradecer a todos los investigadores que trabajan con pasión para poder aportar cosas a los seres humanos, a usted, a mí, a todos, porque nos beneficiamos de esto. Doctora, pues con nuestro agradecimiento, y yo espero que podamos estar en contacto para futuros programas y también el avance de la investigación.
Muchas gracias, Verónica. Igualmente, fue un gusto.
Pues gracias, doctora. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo espero que haya sido de importancia. Y si usted no tuvo oportunidad de escuchar el programa anterior, recuerde que en la página de la estación de Radio México Internacional, ahí también está el podcast. Lo van subiendo y usted puede consultar los programas que ya pasaron. Y si usted se lo perdió, pues ahí lo puede escuchar nuevamente. Agradezco, por supuesto, en los controles a mi compañero Julio Aguilar y en la producción a Ricardo Alan, a Claudia Kutcher y a usted, pues, siempre por su compañía. Recuerde que seguimos teniendo aquí una cita. Cuídese mucho y hasta la próxima. Gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio México Internacional presentó todo lo relacionado con la obesidad y el sobrepeso en Kilo por Kilo, el programa dedicado a la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Kilo por Kilo, con Verónica Medina, por Radio México Internacional.